Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión general de mujeres de la Conferencia General Anual 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes seleccionados serán de la Primera Presidencia y de las Organizaciones Auxiliares Generales de las Mujeres de la Iglesia. La música será proporcionada por un coro de la Sociedad de Socorro de la Universidad Brigham Young. Mujeres, jovencitas y niñas de 8 años en adelante se reúnen en todo el mundo para recibir consejos e instrucción de líderes de la Iglesia. La hermana Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las mujeres jóvenes, dirigirá esta reunión.
Estimadas hermanas, les damos la bienvenida a la sesión general de mujeres de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Agradecemos estar reunidas en el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, y nos regocijamos en saber que hay hermanas en centros de reuniones en todo el mundo. Esperamos que sientan nuestro amor por cada una de ustedes. Damos la bienvenida a amigas de otras religiones que quizás estén con nosotros y esperamos que disfruten este tiempo juntas. El presidente Thomas S. Monson ha pedido que yo dirija esta sesión. Soy Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las mujeres jóvenes. Estamos agradecidas de tener a miembros de la primera presidencia con nosotros esta noche, así como a nuestros asesores del Departamento del Sacerdocio y la familia. ¿Quién se encuentran con nosotros? También en el estrado se encuentran quienes sirven en las presidencias generales de primaria, mujeres jóvenes y sociedad de socorro, junto con sus respectivas integrantes de mesas directivas. Nos sentimos bendecidas por estar al servicio juntas en esta obra. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de hermanas de la Sociedad de Socorro de la Universidad Brigham Young, bajo la dirección de Jean Apolloni, con Linda Marquette al órgano. El coro dará comienzo a esta reunión cantando, «Oh, Rey de Reyes, ven». La primera oración la ofrecerá la hermana Robin Bonham, quien sirve como miembro de la Mesa Directiva General de la Sociedad de Socorro, tras lo cual el coro cantará, «Siento el amor de mi Salvador».
Querido Padre Celestial, nuestros corazones están llenos de gratitud hacia ti por tu amor, por el plan de felicidad y por el don del Espíritu Santo. Te agradecemos por nuestro Padre Celestial y su expiación y el ejemplo de amor puro. Te agradecemos por nuestro profeta Thomas S. Monson y pedimos que lo bendigas. También te agradecemos por la primaria y por las mujeres jóvenes. Bendícenos para poder unificarnos y seguir nuestros convenios y ser fieles. Somos tus hijas alrededor del mundo y pedimos que nos ayudes a ser más como nuestro Salvador, a aprender a amarlos más unas a otras y cuidarnos para mejor prepararnos a recibir las bendiciones de la vida eterna. Bendícenos para que nuestros corazones sean abiertos y blandos para aceptar el consejo y la guía que vamos a recibir durante esta conferencia. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Spirit haunts my soul through.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a la hermana Bonnie H. Corden, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. La seguirá la hermana Carol F. McConkie, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. La hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, seguirá luego.
Mientras viajaba por Asia, una querida hermana se me acercó, me abrazó y preguntó, ¿realmente cree que este evangelio es verdadero? Querida hermana, sé que es verdadero. Confío en el Señor. En Proverbios 3, 5 a 6, leemos este consejo. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta escritura viene con dos admoniciones, una advertencia y una gloriosa promesa. Las dos admoniciones: confía en Jehová con todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos. La advertencia: no te apoyes en tu propia prudencia. Y la gloriosa promesa: Él enderezará tus veredas. Hablemos primero de la advertencia. La imagen visual nos da mucho en qué reflexionar. La advertencia viene en las palabras: no te apoyes. No te apoyes en tu propia prudencia. La palabra apoyar tiene la connotación de inclinarse físicamente o moverse a un lado. Cuando nos inclinamos físicamente hacia un lado u otro, nos apartamos del centro, nos desequilibramos y nos ladeamos. Cuando nos apoyamos espiritualmente en nuestra propia prudencia, nos inclinamos de tal forma que nos apartamos de nuestro Salvador. Si nos inclinamos, no estamos centradas, no estamos equilibradas, no estamos centradas en Cristo. Hermanas, recuerden, en nuestra vida premortal estuvimos con el Salvador. Confiamos en Él. Expresamos nuestro apoyo, entusiasmo y alegría por el plan de felicidad que estableció nuestro Padre Celestial. No nos inclinamos. Luchamos con nuestros testimonios y nos unimos a las fuerzas de Dios, y esas fuerzas salieron triunfantes. Esa batalla entre el bien y el mal se ha trasladado a la tierra. Una vez más, tenemos la sagrada responsabilidad de permanecer como testigos y poner nuestra confianza en el Señor. Debemos preguntarnos individualmente, ¿cómo me mantengo centrada y no me apoyo en mi propia prudencia? ¿Cómo puedo reconocer y seguir la voz del Salvador cuando las voces del mundo son tan convincentes? ¿Cómo puedo cultivar confianza en el Salvador? Permítame sugerir tres maneras de aumentar nuestro conocimiento y confianza en el Salvador. Se darán cuenta de que esos principios no son nuevos, pero sí son fundamentales. Se cantan en cada primaria, resuenan en lecciones de las mujeres jóvenes y son respuestas a muchas preguntas de la Sociedad de Socorro. Son principios que sirven para centrarse y no para inclinarse. Primero, podemos llegar a conocer al Señor y confiar en Él al deleitarnos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Hace varios meses estábamos estudiando las Escrituras en familia. Mi nieto de 2 años estaba sentado en mi regazo mientras leíamos. Yo disfrutaba de mi papel de abuela, deleitándome en la visita de la familia de mi hijo. Al terminar nuestro estudio de las Escrituras, cerré mi libro. Mi nieto sabía que pronto sería la hora de acostarse. Alzó la vista con sus ansiosos ojos azules y dijo una verdad eterna: «¿Más Escrituras, Nana?». Mi hijo, un buen padre y muy constante, me advirtió: «Mamá, no seas ingenua, simplemente no quiere irse a la cama». Pero cuando mi nieto pide más Escrituras, leemos más Escrituras. Más Escrituras nos iluminan la mente, nos nutren el espíritu, dan respuesta a nuestras preguntas, aumentan nuestra confianza en el Señor y nos ayudan a centrar nuestras vidas en Él. quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente para que en esto os beneficiéis. Segundo, podemos llegar a conocer al Señor y confiar en Él por medio de la oración. ¡Qué bendición es poder orar a nuestro Dios! Pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones. Tengo un dulce recuerdo de una oración que atesoro. Para una de mis vacaciones de verano de la universidad acepté un trabajo en Texas. Tuve que conducir cientos de kilómetros desde Idaho hasta Texas en mi viejo coach, al que cariñosamente llamaba Vern. Vern iba lleno hasta el techo y yo estaba lista para la nueva aventura. Al salir, le di un abrazo a mi querida madre y ella dijo, «Hagamos una oración antes de que te vayas». Nos arrodillamos y ella empezó a orar. Suplicó al Padre Celestial por mi seguridad. Oró por mi auto sin aire acondicionado para que me funcionara según mis necesidades. Pidió que los ángeles estuvieran conmigo durante todo el verano y oró, oró y oró. La paz que provino de esa oración me dio el valor de confiar en el Señor y de no apoyarme en mi propia prudencia. El Señor dirigió mi vereda en las muchas decisiones que tomé ese verano. A medida que nos acostumbremos a acercarnos al Padre Celestial en oración, llegaremos a conocer al Salvador, llegaremos a confiar en Él y nuestros deseos serán más semejantes a los suyos. Podremos asegurar para nosotros y otras personas bendiciones que nuestro Padre Celestial está listo para darnos si tan solo pedimos con fe. Tercero, podemos llegar a conocer al Señor y confiar en Él al servir a los demás. Comparto la siguiente historia con el permiso de Amy Wright, quien llegó a entender el principio del servicio incluso en medio de una enfermedad aterradora y potencialmente mortal. Amy escribió, «El 29 de octubre de 2015, descubrí que tenía cáncer, del tipo que tiene una tasa de supervivencia del 17%. Las probabilidades no eran buenas. Sabía que me esperaba la batalla de mi vida». Estaba decidida a poner todo de mi parte, no solo por mí misma, sino sobre todo por mi familia. En diciembre comencé la quimioterapia. Estaba familiarizada con muchos de los efectos secundarios de las drogas contra el cáncer, pero no sabía que era posible que alguien estuviera tan enferma y siguiera con vida. En un momento dado, expresé que la quimioterapia era una violación de los derechos humanos. Le dije a mi marido que estaba agotada, que me rendía, no quería volver al hospital. En su sabiduría, mi querido esposo escuchó pacientemente y luego respondió, «Bueno, entonces tenemos que encontrar a alguien a quien servir». ¿Qué? ¿No se daba cuenta de que su esposa tenía cáncer y no podía soportar más náuseas ni un momento más de intenso dolor? Amy continuó, «Mis síntomas empeoraron gradualmente hasta que por lo general tenía uno o dos días regulares al mes en que podía funcionar como un ser humano que respiraba y vivía. Eran esos días cuando mi familia solía encontrar otras maneras de servir. En uno de esos días, la familia de Amy distribuyó estuches de alivio de la quimioterapia a otros pacientes, los que incluían artículos para alegrarlos y ayudarlos a aliviar los síntomas. Cuando Amy no podía dormir, pensaba en maneras de alegrarles el día a otras personas. Algunas de esas maneras eran grandes, pero muchas eran solo pequeñas notas o mensajes de texto de ánimo y amor. En aquellas noches en que el dolor era demasiado intenso para poder dormir, se acostaba con su iPad y buscaba ordenanzas que había que efectuar por sus antepasados fallecidos. Milagrosamente, el dolor aminoraba y le era posible perseverar. El servicio, testifica Amy, me salvó la vida. Donde por fin encontré fuerza para seguir adelante fue en la felicidad que descubrí al tratar de aliviar el sufrimiento de los que me rodeaban. Esperaba nuestros proyectos de servicio con gran alegría y expectativa. Hasta el día de hoy, parece una extraña paradoja. Uno podría pensar que alguien que había quedado calva, que estaba envenenada y luchando por su vida, estaba justificada en pensar, en este momento, lo que importa soy yo. Sin embargo, cuando pensaba en mí, en mi situación, en mi sufrimiento y dolor, el mundo se volvía muy oscuro y deprimente. Cuando me centraba en los demás, había luz, esperanza, fuerza, valor y alegría. Sé que esto es posible gracias al poder sustentador, sanador y habilitador de la expiación de Jesucristo. Amy logró confiar en el Señor cuando llegó a conocerlo. Si se hubiese apoyado, aunque fuese un poco, en su propia prudencia, quizás habría rechazado la idea de prestar servicio. El servicio le permitió soportar su dolor y aflicciones y vivir esta escritura. Cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Jesucristo ha vencido al mundo, y gracias a Él, a su infinita expiación, todos tenemos gran razón para confiar, sabiendo que al final todo estará bien. Hermanas, cada una de nosotras puede confiar en el Señor y no apoyarse. Podemos centrar nuestras vidas en el Salvador al llegar a conocerlo, y Él dirigirá nuestras veredas. Estamos en la tierra para demostrar la misma confianza en Aquel que nos permitió estar con Jesucristo cuando declaró: «Heme aquí, envíame a mí». Mis amadas hermanas, el presidente Thomas S. Monson testificó que las bendiciones prometidas son incalculables. Aunque las nubes de tormenta se arremolinen, aunque las lluvias desciendan sobre nosotros, nuestro conocimiento del Evangelio y el amor que tenemos por nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador nos consolarán y nos sostendrán al caminar con rectitud. No habrá nada en este mundo que pueda derrotarnos. Añado mi testimonio al de nuestro amado profeta. Si confiamos en nuestro Padre Celestial y en nuestro Salvador y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ellos dirigirán nuestras veredas y extenderán el brazo de misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Queridas hermanas, mientras que me estaba preparando para esta reunión, mi corazón se ha volcado hacia las muchas hermanas fieles que he conocido, tanto lejos como cerca. Para mí se les describe de la mejor manera en un salmo de agradecimiento del rey David: «Tributad a Jehová, la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos ante Jehová en la hermosura de la santidad». Veo la hermosura de la santidad en las hermanas cuyo corazón se centra en todo lo que es bueno, que desean ser más como el Salvador. Ofrecen toda su alma, corazón, mente y fortaleza al Señor en la forma en la que viven cada día. La santidad viene del esfuerzo y la lucha por guardar los mandamientos y honrar los convenios que hemos hecho con Dios. Es tomar decisiones que mantendrán al Espíritu Santo como nuestro guía. Es dejar de lado nuestras tendencias naturales y llegar a ser santo por medio de la expiación de Cristo nuestro Señor. Todo momento de nuestra vida debe ser de santidad al Señor. El Dios de los cielos ordenó a los hijos de Israel: «Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas». El Elder Christopherson ha enseñado: «Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Él se propone hacernos santos para que podamos soportar una gloria celestial y morar en su presencia». En los discursos sobre la fe se explica: «Ningún ser puede disfrutar su gloria sin poseer sus perfecciones y santidad». Nuestro Padre Celestial nos conoce, nos ama y nos ha proporcionado todo lo que se requiere para que podamos llegar a ser santos como Él es santo. Somos hijas del Padre Celestial y cada una de nosotras tiene una herencia divina de santidad. Nuestro Padre Celestial ha declarado: «He aquí, yo soy Dios, hombre de santidad, es mi nombre». En el mundo terrenal amábamos a nuestro Padre y lo adorábamos, deseábamos ser como Él. Como resultado de su perfecto amor paternal, nos dio a su Hijo amado, Jesucristo, para que fuera nuestro Salvador y Redentor. Él es el Hijo del Hombre de Santidad. Su nombre es el Santo de Israel. Nuestra esperanza de lograr la santidad se centra en Cristo, en su misericordia y gracia. Con fe en Jesucristo y en su expiación, podemos llegar a ser limpias, sin mancha, cuando nos abstenemos de toda impiedad y nos arrepentimos sinceramente. Nos bautizamos con agua para la remisión de pecados y nuestra alma se santifica cuando recibimos el Espíritu Santo con un corazón sincero. Cada semana participamos en la ordenanza de la Santa Cena, con espíritu de arrepentimiento y con un deseo sincero de rectitud, hacemos convenio de que estamos dispuestas a tomar sobre nosotras el nombre de Cristo, recordarle y guardar sus mandamientos, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Con el paso del tiempo, al esforzarnos a llegar a ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llegamos a ser partícipes de su naturaleza divina. La santidad es guardar nuestros convenios. Reconocemos la infinidad de pruebas, tentaciones y tribulaciones que pueden alejarnos de todo lo que es virtuoso y digno de alabanza ante Dios. Sin embargo, hermanas, nuestras experiencias terrenales nos ofrecen la oportunidad de elegir la santidad. La mayoría de las veces son los sacrificios que hacemos para guardar nuestros convenios los que nos santifican y hacen que seamos santas. Vi santidad en el semblante de Evangeline, una joven africana de 13 años. Una de las formas en las que guarda sus convenios es al magnificar su llamamiento como presidenta de la clase de abejitas. Con humildad explicó que ella va a la casa de sus amigas, las mujeres jóvenes menos activas, para hablar con sus padres a fin de que les permitan asistir a la iglesia. Los padres le dicen que es difícil, porque los domingos los hijos deben hacer quehaceres domésticos. De modo que Evangeline va y ayuda con los quehaceres. Y por medio de sus esfuerzos, a sus amigas, a menudo se les permite ir a la iglesia. Si guardamos los convenios correspondientes, las sagradas ordenanzas del sacerdocio nos cambiarán, santificarán y prepararán para entrar en la presencia del Señor. Llevamos las cargas los unos de los otros y nos fortalecemos mutuamente. Retenemos la remisión de pecados cuando damos alivio espiritual y temporal al pobre, al hambriento, al desnudo y al enfermo. Nos mantenemos sin mancha del mundo cuando guardamos el día de reposo y recibimos la Santa Cena en el día santo del Señor. Bendecimos a nuestras familias y convertimos nuestros hogares en lugares sagrados. Refrenamos nuestras pasiones para estar llenas de un amor puro y perdurable. Extendemos la mano a los demás con bondad y compasión y somos testigos de Dios. Llegamos a ser un pueblo de Sion, de un solo corazón y voluntad. Un pueblo puro que vive en unidad y rectitud. Porque Sion debe aumentar en belleza y santidad. Y si hemos de ser un pueblo santo, vengan al templo, porque si vamos a ser un pueblo sagrado preparado para recibir al Salvador en su venida, debemos levantarnos y vestir nuestras ropas más hermosas. Con fortaleza y honor, abandonamos los caminos del mundo y guardamos nuestros convenios para que podamos estar vestidas de pureza, sí, con el manto de rectitud. La santidad es tomar al Espíritu Santo como nuestro guía. La santidad es un don del Espíritu. Aceptamos el don cuando decidimos hacer aquello que aumente el poder santificador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Marta recibió a Jesucristo en su casa, sintió un gran deseo de servir al Señor de la mejor manera posible. Su hermana María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Cuando Marta se sintió agobiada por servir sin ayuda, se quejó con el Salvador. «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola para servir?» Me encantan las palabras de la reprimenda más moderada que me puedo imaginar. Con amor perfecto y compasión infinita, el Salvador amonestó: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanas, si hemos de ser santas, debemos aprender a sentarnos a los pies del Santo de Israel y dar tiempo a la santidad. Dejamos a un lado el teléfono, la lista interminable de cosas por hacer y los afanes de lo mundano. La oración, el estudio y seguir la palabra de Dios invita a su amor purificador y sanador para que entre en nuestras almas. Dediquen tiempo a ser santas, que podamos llenarnos de su sagrado Espíritu Santificador. Con el Espíritu Santo como guía, estaremos preparadas para recibir al Salvador en la hermosura de la santidad. La santidad es llegar a ser santo mediante la expiación de Jesucristo. De acuerdo con las palabras inspiradas del rey Benjamín, los que llegan a ser santos mediante la expiación de Jesucristo son los que son sumisos, mansos, humildes, pacientes y llenos de amor, como es el Señor. Él profetizó que Jesucristo, el Señor omnipotente, que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro. Vino a bendecir al enfermo, al cojo, al sordo, al ciego y a levantar a la vida a los que habían muerto. Y sin embargo, sufrió más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Y aun cuando Él es el único mediante el cual viene la salvación, se burlaron de Él, lo azotaron y crucificaron. Pero el Hijo de Dios se levantó del sepulcro a fin de que todos podamos vencer la muerte. Es Él quien se presentará para juzgar al mundo en rectitud. Él es quien nos redimirá a todos. Él es el Santo de Israel. Jesucristo es la hermosura de la santidad. Cuando el pueblo de Benjamín escuchó sus palabras, cayeron al suelo. Tan grande era su humildad y reverencia por la gracia y la gloria de nuestro Dios. Reconocieron su estado carnal. ¿Nos damos cuenta de que dependemos totalmente de la gracia y la misericordia de Cristo nuestro Señor? ¿Reconocemos que todo buen regalo temporal y espiritual viene a nosotros por medio de Cristo? ¿Recordamos que de acuerdo al plan eterno del Padre, la paz en esta vida y la gloria en la eternidad son nuestras solo en y por medio de su Santo Hijo? Ruego que nos unamos al pueblo del rey Benjamín cuando clamaron todos juntos: Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Testifico que conforme venimos al Santo de Israel, su Espíritu descenderá sobre nosotras para llenarnos de gozo, recibir la remisión de los pecados y tener paz de conciencia. El Padre Celestial nos ha dado a cada una de nosotras la capacidad de ser santas. Hagamos todo lo posible por guardar nuestros convenios y hacer que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Con fe en Jesucristo, llegamos a ser santas por medio de su expiación para que recibamos inmortalidad y vida eterna y le demos a Dios nuestro Padre la gloria que su nombre se merece. Que nuestra vida sea una ofrenda sagrada para que nos presentemos ante el Señor en la hermosura de la santidad. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Mis amadas hermanas, cuánto las amamos y agradecemos su compasiva y entusiasta respuesta a la invitación de la primera presidencia y a la campaña Fui Forastero. Sigan orando, escuchando los susurros del Espíritu y actuando de conformidad con las impresiones que reciban. Ya sea que viaje localmente o alrededor del mundo, es común que me pregunten, ¿se acuerda de mí? Debido a que soy imperfecta, no recuerdo nombres. Sin embargo, sí recuerdo el amor tan real que el Padre Celestial me permite sentir al conocer a sus queridos hijos. Hace poco visité a mujeres en la prisión. Cuando nos despedimos, una de ellas suplicó, hermana Burton, por favor, no nos olvide. Espero que ella y otras que deseen que se les recuerde sientan que así es, mientras comparto algunos pensamientos. A través del tiempo, las hermanas han demostrado los modelos de fidelidad y del discipulado. El Nuevo Testamento contiene relatos sobre mujeres cuyos nombres no siempre se mencionan que ejercieron fe en Jesucristo, su expiación, y aprendieron y vivieron sus enseñanzas y testificaron de su ministerio, milagros y majestuosidad. Tales mujeres llegaron a ser discípulas ejemplares e importantes testigos de la obra de salvación. Consideren estos relatos en el libro de Lucas, el primero, durante el ministerio del Salvador. Y aconteció que Jesús caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres, María, que se llamaba Magdalena, y Juana y Susana, y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. El siguiente, después de su resurrección. Otras mujeres que fueron temprano al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vivía. He leído los relatos de ciertas mujeres, pero al reparar en ello, esas palabras parecían saltarte la página, y así fue. Al meditar en esos relatos, es evidente que ellas son incuestionables, ciertas, en el sentido de que son mujeres convencidas, seguras, confiadas, firmes, inequívocas y fiables. Cuando reflexioné sobre esas potentes palabras descriptivas, recordé a dos de ellas que dieron testimonio seguro y confiado del Salvador. Ellas, como nosotras, fueron mujeres imperfectas, sus testimonios son inspiradores. ¿Recuerdan a la mujer anónima junto al pozo que invitó a los demás a venir y ver lo que habían aprendido del Salvador? Dio un testimonio con certeza en la forma de una pregunta. ¿No será este el Cristo? Su testimonio e invitación fueron tan persuasivos que muchos creyeron en él. Tras la muerte de su hermano Lázaro, Marta, la amada discípula y amiga del Señor, declaró lo que debió haber sido con gran emoción. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Consideren su convicción cuando continuó. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dirá y te lo dará. Y siguió dando testimonio. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aprendemos de esas hermanos y de estas hermanas que las mujeres firmes, ciertas, se centran en el Salvador Jesucristo y tienen esperanza mediante la promesa de su sacrificio expiatorio. En la antigüedad, las mujeres íntegras se sacrificaron cuando testificaron y vivieron las enseñanzas de Jesús. Lo mismo hicieron las hermanas durante los inicios de la restauración. Drusilla Hendricks y su familia eran nuevos conversos. Sufrieron la persecución de los santos en Clay, Missouri. Su esposo quedó paralizado durante la batalla del río Crooked y ella se encargó de cuidarlo y de proveer para la familia. En una ocasión angustiosa, cuando no tenían alimentos, recordó una voz que le dijo, «No te rindas, pues el Señor proveerá». Cuando fue necesario que su hijo se ofreciera como voluntario para el batallón mormón, al principio ya no lo aceptó y luchó en oración con el Señor hasta que escuchó una voz, «¿No deseas la gloria más alta?» Y ella respondió, «Sí». Y la voz continuó, ¿cómo esperas ganarla si no es al hacer los sacrificios más grandes? De esta mujer íntegra, cierta, aprendemos de que el guardar convenios del discipulado requiere que nos sacrifiquemos. He mencionado a muchas mujeres firmes, ciertas de la época del Salvador y de los inicios de la restauración. ¿Y qué decimos de los testimonios de las mujeres de esta época? En la asignación que tuve en Asia, me sentí nuevamente inspirada por las muchas mujeres íntegras que conocí. Me impresionaron los miembros de la primera generación en India, Malasia e Indonesia. Se esfuerzan por vivir la cultura del Evangelio en su hogar, en ocasiones a costa de grandes sacrificios. Vivir el Evangelio allí no concuerda con la cultura de la familia y del país. Las hermanas de Hong Kong y Taiwán, cuyas familias han sido miembros por generaciones, bendicen a la familia, a los miembros de la iglesia y a sus comunidades. Al permanecer centradas en El Salvador y al estar dispuestas a guardar sus convenios, se encuentran mujeres similares por toda la iglesia. Una mujer valiente, cierta, que ha bendecido mi vida, ha luchado los últimos 15 años la debilitante, difícil y progresiva enfermedad llamada miositis por cuerpos de inclusión. Aunque está confinada a una silla de ruedas, se esfuerza por ser agradecida y mantiene al día su lista de habilidades, una lista de las cosas que puede hacer, como respirar, tragar, orar, y sentir el amor del Salvador. Casi a diario da con plena certeza su testimonio centrado en Cristo a sus familias y amigos. Hace poco escuché la historia de Jenny, ex misionera, recientemente, sus padres se divorciaron mientras estaba en la misión. Habla de cómo la idea de regresar a casa la aterraba, pero al final de su misión, al pasar por la casa de misión, una mujer firme, cierta, la esposa del presidente, con ternura la ministró al cepillarle el cabello. Años más tarde, otra hermana, Terry, la presidenta de la Sociedad de Socorro de Estaca y una discípula de Cristo, bendijo la vida de Jenny cuando fue llamada como presidenta de la Sociedad del Barrio. En ese tiempo, Jenny estaba trabajando en su tesis doctoral. Terry no solo sirvió a Jenny como mentora y líder, también estuvo con ella 10 horas en el hospital cuando Jenny recibió el alarmante diagnóstico de leucemia. Terry la visitó en el hospital y llevó a Jenny a sus citas. Jenny confesó, ay, vomité varias veces en su auto. A pesar de la enfermedad, Jenny sirvió con valentía como presidenta de la sociedad. Hizo llamadas por teléfono, envió mensajes de texto y de correo electrónico desde su cama e invitó a las hermanas a ir a visitarla. Envió tarjetas y notas demostrando amor a sus hermanas desde la distancia. Cuando el barrio pidió una fotografía de su presidencia para la historia del barrio, esto fue lo que recibieron. Ya que Jenny misma es una mujer valiente, cierta, invitó a todos a compartir las cargas de los demás, incluso la suya. Siendo la mujer fuerte y firme, Jenny testificó, no solo estamos aquí para salvar a los demás, sino también a nosotros. Esa salvación viene de asociarse con Jesucristo, comprender su gracia, su expiación y sus sentimientos de amor por las mujeres de la iglesia. Eso sucede por medio de cosas sencillas como cepillar el cabello, enviar una nota con un mensaje inspirado o permitir que las mujeres nos presten servicio. Hermanas, cuando estamos distraídas, nos embarguen las dudas, desánimo, el pecado o la tristeza. O cuando sentimos que tenemos el alma abrumada, espero que aceptemos la invitación del Señor de tomar de su agua viva, como lo hizo la mujer, invitando a los demás a hacer lo mismo para que demos testimonio con plena certeza. ¿No será este el Cristo? Cuando la vida parece ser injusta, ¿cómo le pareció a Marta cuando murió su hermano? Cuando sufrimos la pena de la soledad, infidelidad, pérdida de seres queridos, de oportunidades de matrimonio y familia, padres divorciados, depresión debilitante, enfermedad física o mental, estrés abrumador, ansiedad, adicción, dificultades financieras o una abundante diversidad de otras posibilidades, recordemos a Marta y declaremos con plena certeza, mas también sé y yo he creído que tú eres el Cristo. Recordemos a las mujeres que no abandonaron al amado Salvador durante la experiencia en la cruz y que horas más tarde tuvieron el privilegio de ser las primeras en atestiguar de su gloriosa resurrección. Mantengamos cerca de Él y mantengámonos en oración y en el estudio de las Escrituras. Acerquémonos a Él al prepararnos para los emblemas sagrados de su sacrificio expiatorio y al participar cada semana durante la Santa Cena. Y a medida que guardemos nuestros convenios al prestar servicio a los demás en sus tiempos de necesidad, quizás entonces llegamos a estar entre las mujeres fieles, ciertas, que celebrarán su regreso glorioso cuando venga de nuevo. Hermanas, testifico de nuestro amoroso Padre Celestial, del Salvador Jesucristo, y de su infinita expiación que realizó a nuestro favor. Sé que el profeta José Smith fue preordenado para ser el profeta de la restauración, que el Libro de Mormón es verdadero y que fue traducido por el poder de Dios. Somos bendecidos con un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. De esas verdades, tengo plena certeza. En el nombre de Jesucristo, amén.
Gracias, hermanas, por sus inspiradores mensajes. La congregación ahora se unirá al coro cantando Jehová, sé nuestro guía. Queridas hermanas de todas las edades, expresamos nuestro sincero agradecimiento a cada una de ustedes por estar esta noche con nosotras. Agradecemos al coro y a todos los demás por su participación, y con gratitud reconocemos a quienes han ayudado de cualquier manera en la preparación de esta reunión. Nuestro último discursante para esta sesión será el presidente Henry P. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta sesión cantando Mi Padre Celestial me ama. La última oración la ofrecerá la hermana Elizabeth Rose, miembro de la Mesa Directiva General de la Sociedad de Socorro. Presidente Irene.
My dear sisters, we have been blessed by the Spirit of God.
Mis amadas hermanas, esta noche hemos sido bendecidos por el Espíritu de Dios. La música y los mensajes han fortalecido nuestra fe y aumentado nuestro deseo de guardar los convenios sagrados que hemos hecho con nuestro Padre Celestial. Hemos sentido crecer nuestro amor por el Señor Jesucristo y nuestro agradecimiento por su maravilloso sacrificio expiatorio. Mi mensaje esta noche es muy simple. Hemos vuelto a sentir paz esta tarde. Todos quisiéramos sentir esta paz en nuestras familias y con los que nos rodean. Cuando estaba por dejarles, el Señor les prometió paz a sus discípulos y nos ha hecho la misma promesa. Pero Él dijo que no la daría a su manera, y no como que nos la daría a su manera y no como el mundo la da. Él describió esta manera de enviarnos paz. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los hijos de Mosía necesitaron ese espíritu de paz cuando se embarcaron en su misión a los lamanitas. Con más de una leve inquietud al percibir la enormidad de su tarea, oraron pidiendo reconfirmación. Y sucedió que el Señor los visitó con su espíritu y les dijo, «Sed consolados». Y fueron consolados. Muchas veces, al enfrentar el desconcierto y desafíos inminentes, ustedes desean la misma paz. Los hijos de Mosía aprendieron la lección que el Señor enseñó a Moroni y es una guía para todos. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Moroni dijo que, habiendo oído estas palabras, me consolé. Estas pueden ser un consuelo para ustedes también. Aquellos que no ven sus debilidades no progresan. El reconocer sus debilidades es una bendición, ya que las ayuda a permanecer humilde y las hace acudir al Salvador. El Espíritu no solo nos consuela, sino que es un agente por el cual la expiación opera un cambio en nuestra propia naturaleza. Entonces las cosas débiles se vuelven fuertes. En ocasiones su fe será desafiada por Satanás. Le sucede a todos los discípulos de Jesucristo. Su defensa contra estos ataques es mantener la compañía del Espíritu Santo. Este susurra paz a su alma, les impulsará a seguir adelante en fe, y Él traerá de vuelta el recuerdo de aquellos tiempos en que sintieron la luz y el amor de Jesucristo. La memoria puede ser uno de los dones más preciados que el Espíritu pueda brindarles, que les recordará todo lo que el Señor os ha dicho. El recuerdo puede ser el de una oración contestada, una ordenanza del sacerdocio, una confirmación de su testimonio o de un momento en que vieron la mano del Señor en su vida. Tal vez en un día futuro, cuando necesiten fuerza, el Espíritu les traiga a la memoria los sentimientos que están teniendo durante esta reunión. Ruego que así sea. Un recuerdo que a menudo me trae el espíritu es el de una reunión sacramental celebrada al atardecer hace muchos años en un cobertizo de metal en Austria. Solo había una docena de personas sentadas en sillas de madera. La mayoría eran mujeres, unas jóvenes y otras mayores. Vi algunas lágrimas cuando se repartió la Santa Cena entre esa pequeña congregación. Sentí como ellos el amor que el Salvador tenía por esos santos. Pero el milagro que recuerdo más claramente fue la luz que vi en ese cobertizo de metal, trayéndonos un sentimiento de paz. Era de noche y no había ventanas, pero la habitación estaba iluminada como si fuera por el sol del mediodía. La luz del Espíritu estuvo allí en abundancia ese día, y las ventanas que dejaban entrar la luz eran los corazones humildes de aquellos santos que habían ido delante del Señor buscando el perdón de sus pecados y su compromiso de recordarle siempre. No fue difícil recordarle en ese momento, y la memoria de esa ocasión me ha facilitado hacerlo en los años subsiguientes. Ese día se cumplió la promesa en la oración sacramental de que el Espíritu estará con nosotros, y trajo sentimientos de luz y paz. Al igual que ustedes, he estado agradecido por las muchas maneras en que el Señor me ha visitado con el Consolador cuando necesitaba paz. Pero nuestro Padre Celestial no se preocupa solo de nuestro consuelo, sino también de nuestro progreso. Consolador es solo una de las formas en que se describe al Espíritu Santo en las Escrituras. Esta es otra. Y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo bueno. A menudo el bien al que Él las dirigirá implicará ayudar a alguien a recibir la influencia del Espíritu. En su sabiduría, el Señor las ha colocado en organizaciones y clases en su iglesia y lo ha hecho para aumentar su poder de hacer el bien. Dentro de esas organizaciones, tienen deberes específicos para servir a los demás en su nombre. Por ejemplo, si son mujeres jóvenes, es posible que su obispo o líder de las mujeres jóvenes les hayan pedido ayudar a una laurel, quien quizás se haya vuelto, como a veces decimos, menos activa. Tal vez la conozcan mejor que el obispo o la líder de las mujeres jóvenes. Quizás sepan que ella tiene problemas en casa o en la escuela o en ambos lugares. Sus líderes quizás no sepa por qué sintieron la impresión de pedirles que le tendieran la mano. Pero el Señor lo sabe, y Él dirige esta obra mediante la inspiración de su Espíritu. El éxito de sus esfuerzos necesitará un milagro de cambio tanto en su corazón como en el de la joven a la que fue enviada a rescatar. Y eso requiere la compañía del Espíritu Santo. Él les permitirá ver a esa laurel menos activa tal como el Señor la ve. Él conoce su corazón y las posibilidades de un cambio. Él puede visitarlas a ambas con su Espíritu para inspirar humildad, perdón y amor. Ese Espíritu puede inspirar las palabras, los hechos y la paciencia necesarios para que usted invite a un cordero a regresar al rebaño, y Él puede tocar los corazones para amar y recibir a la oveja perdida, de modo que cuando ella regrese, sienta que ha vuelto a casa. El poder que tengan para hacer el bien como grupo de hijas de Dios dependerá en gran medida de la unidad y del amor que exista entre ustedes. Ese es otro don que se logra mediante el Espíritu Santo. Alma lo entendió. Es por eso que suplicó a su pueblo que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad de amor el uno para con el otro. La unidad es necesaria para que tengamos el espíritu en nuestra clase y en la familia. Pero ustedes saben por experiencia, como lo sé yo, que esa unidad amorosa es difícil de mantener. Se necesita al Espíritu Santo como compañero para abrir nuestros ojos y templar nuestros sentimientos. Recuerdo una ocasión en que mi hijo de 7 u 8 años estaba saltando tan fuerte en su cama como para romperla. Sentí un hastío de frustración y rápidamente intenté poner mi casa en orden. Lo tomé por sus pequeños hombros y lo levanté hasta vernos cara a cara. El Espíritu susurró a mi mente. Fue una voz quieta, pero atravesó mi corazón. Estás reteniendo a una gran persona. Suavemente lo deposité sobre la cama y me disculpé. Ahora, él se ha convertido en el gran hombre que el Espíritu Santo me permitió ver hace 40 años. Estoy eternamente agradecido que el Señor me rescató de sentimientos desconsiderados, enviando al Espíritu Santo para que viera a un niño de Dios como él lo veía. La unidad que procuramos en nuestras familias y en la iglesia llegará cuando permitamos que el Espíritu Santo influya en lo que vemos cuando nos miramos unos a otros. Él nos ayudará a vernos con caridad, el amor puro de Cristo. Escuchen las palabras que Mormón utilizó para describir la caridad y la forma en que podemos adquirirla. Y la caridad es sufrida y es benigna y no tiene envidia. Ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, amadas hermanas mías, si no tenéis caridad, no sois nada. Porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Por consiguiente, amadas hermanas mías, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenas de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. Esta es la meta que vuestro Padre Celestial tiene para ustedes, sus preciadas hijas. Quizás les parezca una meta distante, pero desde su perspectiva no están tan lejos, de modo que Él las visita con su espíritu para consolarlas, animarlas e inspirarlas a seguir adelante. Les dejo mi firme testimonio de que el Padre oye sus oraciones, de que su Hijo amado las invita a venir a Él. Ellos envían el Espíritu Santo que les acompaña en sus esfuerzos de servir a otros en su nombre. Debido a la expiación de Jesucristo, la constante compañía del Espíritu Santo tendrá un efecto santificante y purificador en su espíritu. Sentirán la paz que el Salvador prometió dejar con sus discípulos. Con esa paz vendrá una brillante esperanza y un sentimiento de luz y amor del Padre y de su Hijo amado, quien conduce su reino sobre la tierra a través de la revelación a su profeta viviente. Así lo testifico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, estamos tan agradecidas de tener la oportunidad de escuchar estos mensajes hermosos dados con tanto poder y autoridad de nuestros amados líderes esta noche. Te pedimos que lleguen a nuestro corazón para que podamos volver a casa y actuar en las cosas que hemos escuchado esta noche. Te oramos y que podamos ser certeras en lo que hacemos como discípulas de Jesucristo, y de que podamos continuar con nuestras vidas centradas en Él. Oramos para que podamos ser mujeres santas y tengamos el Espíritu Santo para que sea nuestra guía, para que podamos vivir como tú deseas. Estamos agradecidas del Evangelio de Jesucristo. Agradecemos por cada una de nosotras para que estemos unidas en esta obra que se nos ha dado la responsabilidad de ser parte de ella en estos últimos días. Oramos por tu Espíritu que siempre esté con nosotros, de que podamos salir esta noche con amor y paz en nuestro corazón y ser las discípulas que tú necesitas que seamos. Y decimos estas cosas humildemente en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.